hizo la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y deja el tercero tocar para Borruchaga siempre. Maradona. Genio, genio, genio. Ta, 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 ta.
¡No! Hooked into the penalty area towards Zidane. Oh, fantastic. Fantastic.
Señor y Víctor. Víctor. Ha caído. Señor. Señor. ¡Gol!
Fútbol es radio, con Juan Pablo Polvorinos.
Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
David Vinuesa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Alfredo Somoza, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal?
Hoy Pablo, nos buenas. Hemos dejado a Gonzalo Heredero en casa, lleva toda la semana fastidiado al hombre de la espalda, así que desde aquí le deseamos una pronta recuperación.
¿Qué le ha pasado?
¿El qué? ¿Perdona?
¿Qué le ha pasado?
Porque está fastidiado la espalda, que tiene una contractura de estas que lo está matando.
Y... Celebró 5 goles el otro día y no está acostumbrado. Y al final, claro, sí, 5 goles del Atleti hacía tiempo que no se veía.
Hombre, no sé, la verdad es que debió ver el partido, pero ya el lunes estaba hecho bueno, el domingo pasado estaba hecho polvo y tal. Así que nada, que le deseamos a Gonzalo una pronta recuperación y que vuelva a eso, que los viernes la
por
verdad
lo menos
es que...
podrá comer a las 3 ya, que es lo que le gusta.
Pues, hombre, los viernes él no comía tampoco, era una ensaladita y poco más. Pero bueno, en fin, sí. Bueno, en fin. La semana que viene le tendremos por aquí al bueno de Gonzalo. Bueno, vamos a ver qué cantidad de cosas tengo que contar y qué cantidad de cosas tenemos que comentar. Lo primero, dejadme que empiece con una portada que veo en... Por empezar, por lo más polémico, veo en el diario Superdeporte. Diario de referencia en la Comunidad Valenciana, diario valencianista, evidentemente. Bueno, dice, gol robado, titula, el Valencia se hunde en la recta final tras otro atraco VAR, entre comillas, todo junto, atraco VAR con V, 0-1 anulado a Rodrigo. Pregunto, bueno, mira, además me viene muy bien que esté aquí Sergio, porque Sergio es como el portavoz del Comité Técnico Arbitral del fútbol amateur. ¿Fue gol? No fue gol, estuvo bien anulado, hizo bien el VAR, no hizo bien el VAR.
Estuvo fenomenalmente bien anulado el tanto a Rodrigo. De hecho, estoy muy sorprendido por la repercusión que ha tenido ese gol anulado, tanto en dirigentes, cuerpo técnico, jugadores del Valencia, como en la prensa, que eso me sorprende menos, pero aún así me sigue sorprendiendo porque es que se ha creado una polémica de un acierto arbitral. Dijo Mourinho en su época que Guardiola se quejaba por un fuera de juego bien pitado, ¿no? Pues esto es lo mismo. Lo mismo, es que no tiene ningún sentido, es una norma desde hace bastante tiempo. Es que no es algo que se haya inventado recientemente el Comité Técnico Arbitral.
¿Tú crees que, no hay duda, un momento, Alfredo, ¿tú crees que no hay duda, Sergio, en que Maxi interfiere en la jugada a pesar de no tocar el balón?
Exactamente, Varane intenta despejar la pelota y Maxi está justo enfrente. Interfiere, aunque no toque la pelota, y la norma lo dice. Interferir no significa tocar la pelota. Y molesta a Varane. Hace bien el árbitro en ir a consultar a la televisión, es decir, hace muy bien el VAR en decírselo al árbitro porque es una jugada de interpretación. El árbitro podía haber interpretado que no interfiere, pero yo creo que es que interfiere. Es que Varane no puede dar bien a la pelota. Y bueno, si podemos escuchar, es que es tremendo. Lo he puesto en el informativo. El corte de Rodrigo. Cada palabra que dice Rodrigo...
No tiene ningún tipo de sentido el corte de Rodrigo.
Espera, ya que estés hablando de él, vamos a escucharlo. Rodrigo, ayer.
Se supone que pitó un fuera de juego de Maxi que no interviene en la jugada. Pero bueno, al final estamos siempre con las interpretaciones y es la primera vez que se revisa, el árbitro va a revisar un fuera de juego. ¿Fuera de juego eso no es? Si desde el VAR, pues, hay dudas.
A ver, interpretadme estas declaraciones.
Pues que por dónde empezamos. Es que, pero peores fueron las que tuvo el portavoz del Valencia al descanso. No se sabe en la reglamentación, eso lo primero. Lo segundo, intentan argumentar de una manera que deja claro que no tienen ni idea de lo que están hablando, porque Rodrigo dice que nunca se ha pitado un fuera de juego en el VAR. Eso es mentira. Hemos visto muchas veces que se ha pitado y se han analizado los fueras de juego con el VAR. Y se han dado goles y se han quitado goles. Así que esa es la primera mentira que dice Rodrigo. Y luego el portavoz del Valencia al descanso dijo algo así como: a ver, es que el Madrid ni se queja, pero ¿y eso qué tiene que ver? O sea, es que no tiene nada que ver. Yo lo hablaba ayer en Twitter y también lo comentaba con Dani y con Sergio. A mí lo único que me molesta de este tipo de jugadas es que lo que hizo ayer el VAR y el árbitro es lo que se debe hacer siempre. Que vayan al monitor a ver jugadas tan complejas, y compleja no es porque la norma sea difícil de entender, sino porque no es un fuera de juego al uso en el que tienes que ver la posición del defensa y de un delantero, sino que tienes que ver la posición de un hombre que no entra en la jugada al tocar el balón, pero sí interrumpe o por lo menos molesta al defensor. Para mí es un fuera de juego clarísimo, para mí molesta a Varane de manera clarísima. Yo no entiendo el debate que se está montando con esto. Incluso en el diario Olé en Argentina, el VAR salvó al Madrid. De verdad que no lo entiendo. Es que la jugada puede ser compleja porque hay más de dos futbolistas, pero no es nada compleja la decisión que se tomó. O sea, es fuera de juego, ya está, gol anulado.
El problema aquí es que la gente del Valencia lo que reclama es que el árbitro vaya a ver un fuera de juego, pero es que ahí está el problema, que es una confusión suya. El árbitro no va a revisar si es fuera de juego o no. Eso es lo que creo que cuando ponen la imagen del VAR por la televisión y nos sacan las líneas, es donde viene mucha confusión. El fuera de juego, el árbitro nunca debe ir a revisarlo, porque o es o no es. Y eso te tira las líneas el VAR, y es o no es. El árbitro lo que va a revisar es si Maxi, que estaban fuera de juego claro, según tira las líneas el VAR, intercede la jugada o no. Y se ve claramente como, aunque parte por detrás de Varane, acaba metiéndose delante suyo, y Varane de hecho tiene que girar el cuello para ver el balón, porque ni siquiera le ve. Entonces es ahí donde viene la confusión, porque el árbitro no va a ver si es fuera de juego o no, va a ver si Maxi, aunque no toque el balón, intercede en la jugada o no.
Es que, Juan Pablo, ha habido jugadas en las que se ha mirado el monitor. No digo en la Liga Española, en más ligas, porque hay veces que la pelota cae entre dos futbolistas, defensor y atacante, y depende quién la toque, es fuera de juego o no. Con la punterita, si la da el defensa, el pase ya no es del compañero, sino del defensor, y puedes marcar el gol, aunque la posición sea fuera de juego. Eso se ha ido a mirar. Es que yo de verdad que no entiendo lo que argumenta el Valencia.
A mí lo que más me preocupa es que profesionales de este deporte, que ganan mucho dinero, no se molesten en mirar una norma en la reglamentación y salgan delante de un micrófono con todo el eco que tiene ello y se inventen las normas y pongan la duda sobre el árbitro, sobre si benefician a un equipo o a otro. Me parece muy grave. Es lo mínimo que tienen que hacer. Ser profesionales de este deporte y saber las normas. Lo ha explicado antes Alfredo, lo he explicado yo. Es muy clarito. Va a revisarlo porque es una jugada de interpretación. No va a mirar y a ponerse a medir con las líneas. Me parece claro. Muy grave que Celades, que está en el banquillo y que además es un hombre muy tranquilo, siga en la misma línea de Rodrigo o de otros dirigentes del Valencia. Muy grave, y yo no lo entiendo. De verdad que me preocupa mucho esta tendencia.
No, lo que yo lo digo, Sergio, si es que entre otras cosas me he ido al superdeporte, porque directamente el equipo que protesta por esto es el Valencia, y es un diario valencianista, la Comunidad Valenciana, pero leo, por ejemplo, también Mundo Deportivo. Real Madrid 3, Valencia 0, el VAR otra vez clave, anuló el 0-1 de Rodrigo y Benzema y Asensio no perdonan. Pero me voy también al diario Sport y leo por aquí, Asensio y Benzema sellan la victoria ante un Valencia castigado por el VAR. Entiendo que hay muchos que interpretan que Maxi no interviene en la jugada. Yo no lo vi así, ¿eh? O sea, también es verdad que yo, nada más ver la jugada, dije, bueno, quiero verla. O sea, dije, quiero verla, entre otras cosas, y varias veces la tuvo que ver el árbitro para llegar a esa conclusión. Que no es una jugada clara, digo, no es una jugada nítida, clara, que desde el principio digas, qué barbaridad.
Para mí, Juan Pablo, es muy clara. Es que es el ejemplo perfecto de cuando un jugador puede interceder en la posición de un contrario en una jugada en la que parte de fuera de juego, porque se pone de el problema es que muchos dicen, no, es que sale de detrás, da igual, en el momento que llega el balón a Varane, si no estuviera Maxi ahí, Varane lo hubiera despejado, oye, igual la hubiera piciado, pero hubiera tenido una visión del balón clarísima. Si os fijáis en la imagen congelada, Varane tiene que girar el cuello, porque Maxi, que además no es un mindundi en cuanto a cuerpo, tiene un cuerpo, es bastante fornido, Maxi, le tapa totalmente la visión del pase, que creo que es Ferran Torres el que filtra el balón. Entonces es que es una jugada clarísima en el que un jugador intercepta o se pone en medio de la visión del defensa. Entonces es clave a la hora de que Varane pueda o no pueda despejar el balón. Otra cosa, que eso ya es otro debate, que es si esa jugada sin el VAR, yo creo que hubiera seguido para adelante y hubiera sido gol. Y ahí está un poco lo que algunos yo defendemos. Para mí el VAR pues no es una herramienta que me guste por este tipo de cosas, porque es una jugada en la que Maxi está muy listo, porque parte detrás, se pone delante y es un poco esa picardía del fútbol. Pero con el VAR en la mano es un gol anulado, y además es lo que dice Sergio, el árbitro actúa perfecto porque va a verlo y ya es una jugada que no puede decidir el VAR, tiene que decidir, el VAR decide que hay fuera de juego de Maxi y luego está la segunda parte de la jugada. Maxi es clave en esa jugada para que el balón no le despeje Varane. Sí o no, aunque no la toques, el árbitro interpreta, como yo creo que debería interpretar todo el mundo que vea la jugada sin colores, que afecta la jugada y es gol, y el gol está bien anulado, vamos.
A ver, dejadme que os pregunte. Sergio, leo tu crónica en Libertad Digital. El primer tiempo del Madrid, la verdad es que el Valencia estuvo bastante rocoso en el primer tiempo, tuvo un tiro al palo, bastante, pero vamos, en una acción que fue clarísima, clarísima, tan clara como que se fue al palo, que toca, por cierto, Thibaut Courtois, roza Thibaut Courtois, si no yo creo que hubiera ido dentro. Pero la primera parte del Madrid, a mí tampoco me terminó de convencer, ¿a ti?
No, de hecho la primera parte me pareció muy igualada, ni para el Madrid ni para el Valencia. No es que la toque Courtois, es que evita el gol. Hay varias tomas en las que se ve claramente que desvía la trayectoria y es una parada muy complicada y que se va a perder en el tiempo, pero de nuevo Courtois, como ante el Eibar, tiene una buena intervención y puede dar puntos al Madrid. La primera parte para mí fue muy mala del Madrid, por el contexto y por la alineación de Zidane. Valverde en la derecha solo funciona y relativamente cuando el equipo que está enfrente deja espacios para que Valverde pueda correr. Es el único recurso que tiene Valverde en la banda, el autopase e intentar sprintar. Si el Valencia, como fue ayer, estaba replegado atrás, por la derecha no tenían opciones y luego encima no había claridad de ideas. Luego con 1-0... y el Valencia pues arriesgando más, ahí sí que el Madrid tuvo un contexto a su favor y por eso la última media hora fue claramente superior, pero en la primera mitad muchas dudas, Courtois y condicionado, como digo, por Valverde, por esa opción de Zidane, porque no es lo mismo jugar con Isco en la derecha, con Asensio, como fue luego la última media hora, que con Valverde.
Yo fíjate que tengo la impresión de que es que ayer Valverde estaba un poco, sí, ahí a la derecha. Ha habido otros partidos donde le ha funcionado mejor. Recuerdo el del Paris Saint-Germain en el Bernabéu, cuando Valverde se proyectaba es por
que,
esa banda.
Es que no es lo mismo el Paris Saint-Germain con Mbappé, con Neymar, con un equipo tan ofensivo, que el Valencia, que estaba ayer con 10 entre su área y la frontal y solo dejaba a Maxi arriba.
Sí.
Es que Valverde te vale para tareas defensivas, no para atacar, yo creo. O sea, es lo que dice Sergio, si te va a entrar Neymar por esa banda, pues o Mbappé va a caer y te hacen dos contra uno contra Carvajal, es un recurso increíble, pero no me parece que sea una opción como para poner, si quieres ser tú el protagonista y vas a jugar con un equipo que se te va a meter atrás y te va a ceder el balón, ¿no? Yo creo que ahí pierde bastante fluidez a la hora de circular el balón, y también pierdes a un Valverde que en el centro del campo sabemos que es un auténtico titán, ¿no? O sea, pierdes dos piezas, un atacante
es,
y otra...
Tampoco es cuestión, Alfredo, de enfocarlo todo en Valverde, ¿eh? La primera parte un poco de Carvajal, algún disparo lejano de Kroos, pero poco más, ¿eh? O sea, Benzema, por ejemplo, termina muy bien y hace un golazo, pero la primera parte no gana ningún duelo al central del Valencia, el chaval, y Hazard muy poquito tampoco, o sea que...
Sí, no, pero fíjate que...
Pero nadie más hizo, ¿eh?
Es verdad que no fue una primera parte mala del Madrid, pero aún así en ocasiones tuvo una Hazard y otra Carvajal, y las dos que hemos dicho, el Valencia, el palo con la parada de Courtois, que roza el balón lo justo y el gol anulado, ¿no? O sea, el Valencia es que no está nada bien, y esa primera parte yo creo que al Madrid le faltó un poquito de, de ritmo, de circulación de balón, e incluso la presión no estuvo bien hecha. Yo creo que en el descanso rectifica Zidane también en esa posición de Valverde, porque le mete un poco más hacia el centro, sobre todo en fase defensiva, y ya cambia totalmente el partido en la segunda parte, pero sí que es verdad que la primera del Madrid no fue nada buena.
Fíjate que yo creo que el Valencia lo que debería analizar, pensar y polemizar con ello es la imagen que dio en la segunda parte. No le quito ningún mérito al Real Madrid, porque el Real Madrid ha demostrado que como mucho te puede regalar, entre comillas, regalar una parte de las dos, y luego siempre si hace una mala primera parte te va a hacer una buena segunda parte. Si te ha arrollado en la primera, en la segunda, como ante el Eibar, se dejó un poco llevar, pero tampoco pasó excesivo peligro de perder los tres puntos. El Valencia debería analizar lo que hizo ayer, y no me parece excusa el tema del gol, porque tras el gol también tuvo alguna opción de poder marcar, o por lo menos tuvo alguna llegada. Ayer desapareció totalmente. Parejo, que siempre es el que pulsa un poco cómo está el Valencia, no apareció. De hecho, le tuvieron que cambiar, y no se fue con mala cara, se fue como diciendo, es que estoy pintando muy poco aquí. No le vi al Valencia nada de atrevimiento en la segunda parte, y creo que es lo que deberían analizar más allá de lo que pasó en el gol.
Bueno, y también que los cambios al Valencia no le sentaron bien. El Madrid hizo solo dos, y el Valencia, no sé si llegó a hacer el quinto, pero vamos, hizo cuatro seguro. Y, por ejemplo, el primer tanto del Madrid es por una pérdida de Gameiro, que justo acababa de entrar con Guedes. Estamos hablando mucho de los cambios. Lopetegui el otro día dijo que no le sentó bien al equipo al haber hecho tantos cambios. Ayer Alguacil en la Real Sociedad hizo cuatro de repente y tampoco cambió. Bueno, Zidane optó por hacer pocos cambios, y ayer le salió bien la jugada, porque pasó el efecto contrario a lo que buscaba Celades cuando entró con Gameiro con Guedes, que no tuvieron ningún efecto, al igual que Serisev y el de Kang, no sé si es coreano, la verdad.
Sí, es coreano, surcoreano.
Coreano. Pues se autoexpulsó, así que, bueno, en ese sentido sí que podemos hablar de la influencia desde el banquillo también, ¿eh?
Esa es otra polémica. Yo tampoco entiendo la polémica que hay con la expulsión de Canning Lee. O sea, ya le pasó en el Metropolitano, en el Atlético Valencia, que le metió una patada a Arias por detrás. Esto no es que le meta una patada a nadie, lógicamente, pero cuando le metes cuatro patadas seguidas al mismo futbolista sin ir a por el balón, yo veo lógico que el árbitro vea la primera y diga, bueno, la segunda, te voy a sacar amarilla, la tercera, te la estás jugando, la cuarta te expulso. Es que no entiendo las idas de olla que tiene este chico, que es muy jovencito, pero que ya ha tenido unas cuantas así de irse a la calle según entra de revulsivo. Yo no tampoco entendí muy bien de qué se quejaba ayer el Valencia con el tema de la roja.
A ver, déjame...
Pues perdió a Gaya, a Kang, para la siguiente jornada, y también a Coquelin y a Maxi. Que la segunda parte para el Valencia fue desastrosa.
Y además es que el Valencia además tiene un problema, porque no está bien posicionado en la tabla, y quedan pocos partidos y no termina de apuntar a que el equipo esté, ni que Celades esté dando con la tecla, y tengo la impresión de que lo va a pasar mal para entrar en Europa. Evidentemente la categoría la tiene más que asegurada, eso no se pone ni siquiera en duda, pero en Europa yo creo que va a tener muchas dificultades para entrar, porque se van a poner carísimos todos los puestos europeos, todos.
Cuando echaron a Marcelino se acabó la temporada del Valencia. Es lo que pasa cuando pones a un entrenador que un poco para que haga un poco lo que quiere la institución, ¿no? Y al final, pues yo creo que ahí fue... Sí que tuvo un momento que parecía que con Celades cogía velocidad de crucero, pero fueron fuegos de artificio, y el Valencia, y acabando un poco lo que decía Sergio, los cambios, muy interesante, porque muchas veces pensamos, tengo cinco cambios, tengo que hacerles todos. Ayer el Valencia le empeoraron los cambios. Yo creo que un cambio hay que hacerle por algo, no cambiar por cambiar. Y sin embargo, Zidane hizo dos, que sí que yo creo que al final, cuando ya estaba el partido resuelto, igual debería haber reservado algún jugador, pero de inicio, esos dos cambios que hizo, al final yo creo que le sentaron muy bien. Ahora hablaremos de Marco Asensio, y muchas veces los entrenadores se empeñan o cambiar por cambiar, oye, si no sabes a quién cambiar o por qué lo haces, no toques nada, y mejor que tocar una pieza por tocar.
Dejadme que hagamos una pequeña pausa. Tenemos que hablar del gol de Benzema, de lo de Asensio ayer, que yo me llevé una alegría enorme, y también tenemos que hablar de los tres partidos que se juegan hoy, entre ellos el del Pizjuán, Sevilla-Barça, 10 de la noche. Enseguida volvemos.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Es por ti que esperas.
más paciente, se ha sentado en las terrazas. Es por ti que no hay servilletas y en las mesas ya no hay cartas. Es por ti que usas la tarjeta cuando pagas esas cañas.
Infórmate de todas las medidas de prevención en bares y restaurantes en la web comunidad.madrid/coronavirus. Por mí, por todos, por ti, Comunidad de Madrid.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas
y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Los teatros del Canal levantan el telón de nuevo con el Festival Madrid en Danza. Israel Galván, Sara Calero, Olga Pericet, Rocío Molina, Metamorfosis Dance, Marco Flores e Ignacio Prego. Disfrútalo también en streaming. www.madrid.org/madridendanza. Comunidad de Madrid.
Tucarne.net. Llevamos a tu casa la mejor carne para tu brasa. Tucarne.net.
¡Ey! Me alegra saber que estás bien, que te has tomado en serio las medidas de protección en tu trabajo. Mascarilla, distancia de seguridad... En fin, quería darte las gracias por entender que la prevención es cosa de todos. Las medidas de prevención de riesgos laborales te ayudan a prevenir el COVID-19. Infórmate en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
Es Radio. Madrid. 99.1 FM. Fútbol es radio.
Bueno, un par de cosas antes de continuar. El surtido especial de San Juan de Tu Jamón Directo. Lo venimos diciendo durante toda la semana y así lo diremos hasta el próximo día 24. Será ya la semana que viene. Pero por 49 euros, IVA y gastos de envío incluidos, tienes 3 estuches de jamón ibérico de bellota loncheado de 100 gramos cada uno listo para consumir, 2 estuches de 100 gramos de lomo ibérico de bellota loncheado, una cuña de queso puro de oveja de 250 gramos, una botella de vino de Rioja Coto de Imaz y todo por 49 euros. Si es que el precio es que prácticamente de risa. Si llamas además y dices que lo haces de parte de radio, te ponen un 5% de descuento. Tujamondirecto.com. Tujamondirecto.com. Un número de teléfono, 984-1028, 984-1028. Bueno, decía yo antes que hay algún oyente que me interpreta mal, decía yo antes que me llevé una enorme alegría por Marco Asensio, sobre todo por la sensación, esto Sergio, David, Alfredo, los que hemos jugado al fútbol, la sensación de volver después de haber estado fastidiado o después de volver hasta haber estado un tiempo sin jugar al fútbol, calzarte las botas, salir desde el banquillo, empezar a correr por el campo, tocar el balón, recibir un balón que viene rodando por el césped, sentirte otra vez que estás bien, futbolista y tal, ya es algo indescriptible para un futbolista. Pero claro, empieza el Marco Asensio, yo que sé, que llevaba 35, 40, 50 segundos como mucho, no llevaba más. El primer balón que toca lo enchufa, pues la verdad es que es, vamos, o sea, es que no podía haber imaginado a Asensio nunca ni un chute de confianza como ese, ni mucho menos tampoco un regreso semejante. Fue, la verdad, vamos, fue de 10, fue perfecto.
Pues sí, la verdad es que muchas veces los aficionados no nos damos cuenta de los jugadores y demás. Lo peor que hay en el fútbol son las lesiones, y la que tuvo Asensio es muy fastidiada. Una lesión de rodilla lleva mucho trabajo por detrás, entonces ha sufrido mucho, estoy seguro, se ha sacrificado un montón, y lo que dices tú, volver a calzarte las botas, sentirte futbolista, ya es una sensación increíble, pero encima volver así, yo creo que, vamos, es un regreso soñado por cualquiera y lo que dices tú le va a dar también un poquito de impulso para un ascenso que puede ser muy importante en esta recta final, porque es, como los equipos además acaban de volver y están todos en un nivel físico parecido, los jugadores cogiendo poco a poco tono, unos más que otros, todo hay que decirlo, yo creo que puede ser muy importante tanto en la Liga como en la Champions, la figura de Marco Asensio, y la verdad es que me alegro por él, porque cualquier jugador que haya, o cualquier aunque no haya jugado profesionalmente, si has jugado federado y has tenido cualquier lesión, sabes lo que es estar lesionado, y sobre todo una lesión de ligamento de rodilla.
Sí, dale, Sergio, dale.
Vale, iba a decir que el maldito coronavirus solo ha traído desgracias, pero bueno, es una pequeña alegría inesperada, porque si no llegase por este virus no hubiéramos visto a Asensio marcar en esta liga, no le habría dado tiempo. Y bueno, pues es una pequeña alegría inesperada, yo creo que incluso para él, porque ni en sus mejores sueños se veía con la posibilidad de volver, marcar a los 30 segundos... y tener 10 jornadas por delante para ser decisivo en conquistar uno o dos títulos. Hay que decir que la lesión de Asensio psicológicamente es muy, muy fastidiosa, doblemente para él, porque había renunciado al europeo con cierta polémica, europeo sub-21, porque después de su peor temporada en el Real Madrid quería volver en el mejor estado de forma. Y si recordáis, antes de la lesión en Estados Unidos estaba brillando, estaba jugando muy bien. Y fue un palo muy gordo para él. Bueno, pues han sido meses muy duros, de mucho trabajo, y yo creo que es una merecida recompensa. Ahora, dicho lo cual, que esto lo diríamos seguramente de cualquier futbolista, yo tengo que decir que Marco Asensio ha demostrado que puede ser uno de los mejores en el Madrid y quizá en Europa. No muchos jugadores tienen sus características, desborde, velocidad, disparo y con olfato para el gol. No me parece casualidad que marcara los 30 segundos, como tampoco lo fue que marcara en su debut en la Supercopa de Europa, en la de España, que marcara en tramos decisivos ante el Barcelona, el Bayern de Múnich, que también marcara en su debut de Liga de Campeones, en Liga. Me parece que es un futbolista que se recupera a su nivel, puede ser decisivo no solo en ese tramo final, sino ya en los próximos años en el Madrid. Es un jugador muy especial.
Es que ahora, además, más que nunca, podemos valorar o ponernos un poco en la piel, salvando las distancias, de Marco Asensio. Por ejemplo, si te pregunto, Juan Pablo, ¿cómo te sentiste la primera vez que cogiste la bicicleta después del confinamiento? Pues me vas a decir que una libertad absoluta.
Pues fíjate lo que te voy a decir. Hoy voy a coger la pala de pádel por primera vez en 3 meses. Y al margen de que no sepa jugar, llevo todo el día deseando poder hacerlo.
Pues ahí está la sensación que hemos podido vivir todos, en mayor o menor medida. La gente que no ha podido hacer ningún tipo de deporte, lo meto todo en deporte. No hablo de familia, etcétera, porque lo quiero focalizar en el deporte. Pero a todos nos ha pasado y hemos ido a la pista de tenis y según entras te gusta hasta fallar porque te da igual, has vuelto ahí, o al fútbol, o con tus amigos, etcétera. Entonces yo creo que Marco Asensio, que ha vivido, porque nosotros lo hemos vivido, por suerte, desde la salud, pero él ha tenido que pasar todo el proceso. Yo creo que ayer, te guste el Real Madrid o no, seas del Barcelona, del Atlético, del Valencia, del equipo que seas, por lo menos te gusta verle saltar al terreno de juego en perfectas condiciones. Ya si marca gol, bueno, ya te puede venir bien o mal para tus intereses, pero es mucha mejor noticia ver que un futbolista sale de una lesión grave y verle sonreír. Lógicamente el Valencia hoy no estará contento, pero dentro de un tiempo, cuando esto se les pase el cabreo de la derrota, también verán con buenos ojos que por lo menos un futbolista joven, español, que nos pueda ayudar en la selección para conquistar grandes cosas,
eso
vuelva de la mejor manera posible.
Eso es importante, que este año, bueno, este año no, el próximo año, pero al final de esta temporada, que empezará en septiembre, el día 12, como quiere Tebas y tal, si Dios quiere, pues hay una Eurocopa y recuperar a Marco Asensio, a ver si es verdad que se le da bien la temporada, las lesiones le respetan, ojalá respeten a todos los miembros de la selección española, pero evidentemente yo creo que es fundamental. Bueno, un par de cosas que quiero comentar. Y antes del Sevilla-Barça, hay un partido que se juega a las 7:30 de la tarde. Porque claro, se juega a las 7:30 el Granada-Villarreal, que es el séptimo contra el noveno, están en parte media de la tabla y tal. Bueno, vamos a ver si son capaces de reengancharse a Europa. pero en este tramo bueno, final de temporada
están puestos de Europa, la séptima plaza es a Europa League.
Es verdad.
Sí, además lleva dos victorias después del parón y está al alza el equipo de Calleja y ojo con el Villarreal, que el Getafe y la Real no han vuelto nada bien del parón y ojito al Villarreal.
Digo que el partido que a mí me parece más dramático de todos es el Mallorca-Leganés.
Sí.
Porque bueno, ya empiezan a ser encuentros en los que, y además es que estos son dos rivales, no directos, directísimos. El Mallorca es 18º, el Leganés es 20º, uno tiene 25 puntos, el otro tiene 23, y se va a poner muy, como todas las temporadas, ya lo sé, sí, pero se empieza a poner muy, muy caro los puestos de mantener la categoría. Este es un partido dramático,
yo como
el,
de, sí,
el Celta de Vigo también, Alfredo, cuidado.
Si el Leganés pierde hoy, me atrevería a decir que es carne de segunda división, porque si el Mallorca le gana, se pone a 5 puntos. Sí. Y me parece un golpe psicológico, más allá de los puntos, muy fuerte para el Leganés, que además no anda sobrado de ni de talento ni de efectivos, y que ha sufrido el palo de que le han quitado los dos delanteros, que se me parece injusto. Encima ahora el Celta, rival directo, se refuerza con Nolito.
Y hay que tener en cuenta que el Leganés en la última jornada recibe al Real Madrid, que se puede estar jugando la Liga. Si miras el calendario, no hay ningún equipo. Bueno, está el Sevilla, también está el Valencia, los dos los reciben Butarque, San Mamés, Pamplona, Cornellá. Es que lo tiene complicado. Si se salva después de todo lo que ha pasado, porque ahora, y esto lo hablaba el otro día con Alfredo fuera de micros, es totalmente legal lo que ha hecho el Celta de Vigo fichando a Nolito y le puede poner a jugar por la lesión del portero, de Sergio, pero claro, es otra piedra más en la mochila del Leganés, que es que te quitan dos delanteros y uno de tus rivales por no bajar a la segunda división se refuerza con un jugador de calidad. Pues que el Leganés, si se salva, pues el Leganés es para ponerle una estatua.
Es una final, el partido de hoy, totalmente ya la primera final, cuando quedan 9 partidos con el de hoy, pues 9 jornadas, y la verdad es que el Leganés no tiene buena pinta, ya no solo por todo lo que habláis, sino por las sensaciones que está dando, aunque el otro día contra el Barcelona la verdad es que hizo buen partido, pero yo el Mallorca le vi el partido contra el Villarreal y le vi bastante bien, con un Cubo muy protagonista y valiente, y a ver el Mallorca. Hoy es un partido muy importante, que si gana el Mallorca se va a meter en una pelea que ayer, con la victoria del Alavés, parece que ya es de 5 equipos. Los 3 que ahora mismo están en descenso, que ojito que el Español está muy al alza después del parón, con el Leganés y el Mallorca, el Celta, 2 puntos solo por encima del descenso, que es verdad que ha habido mucha polémica con lo de Nolito, pero vamos a ver, o sea, lo que dice David, otra cosa es que la norma sea justa o no sea justa, pero el Barcelona le quita a Braithwaite a Leganés porque se le lesiona de larga duración Dembélé, y cuando se te lesiona un jugador tú puedes fichar a otro. Y pasó lo mismo con el Granada, que se lesionó a Antoñito y ficharon a un jugador del Málaga, ¿no? a una promesa del Málaga, justo antes del parón por el coronavirus. Entonces, pues bueno, otra cosa es que la norma sea justa o no, pero si tú tienes una lesión de larga duración, la liga te permite fichar. Ha llegado Nolito, vamos a ver cómo le ha sentado el confinamiento, porque es un jugador de coger bastante peso y que suele coger, y pues un refuerzo que puede venir bien para un equipo que lleva 400 minutos sin marcar. O sea, pues tiene Nolito, es gol. Y el otro equipo que está en la pelea es el Eibar, que también los de Mendilibar están ahí metidos. Yo creo que entre esos 5 van a estar las 3 posiciones de descenso, o sea, la van a jugar entre esos 5, porque el Alavés ganó ayer un partido muy importante a la Real, y el Valladolid también, esa victoria contra el Leganés, que es que el Leganés, ese partido que pierde en Butarque David contra el Valladolid, fue yo creo también bastante importante.
Y luego a las 10 de la noche está el gran partido de la jornada, que junto con el que se jugó anoche en Valdebebas, yo creo que es de los dos partidos más interesantes que tiene. Bueno, el del Madrid contra la Real Sociedad, domingo 10 de la noche, también es un partido muy, muy interesante, pero el Sevilla-Barça de hoy creo que es un choque de muy, muy altos vuelos. El primero contra el tercero, sigue el Sevilla, ¿verdad? Sí, si no me equivoco, sí, el primero contra el tercero. Leo aquí un dato que me llama un montón la atención, no lo sabía. Messi le ha marcado al Sevilla 37 goles en 38 partidos.
Sí, y algunos de los mejores goles de Messi.
¡Qué barbaridad! 37 goles al Sevilla en 38 partidos. Es una auténtica locura.
Claro, también te digo una cosa, si buscas las estadísticas del resto de equipos, más o menos...
Sí, bueno, es que...
Porque sí. al Atleti también le ha dado bastantes, ¿eh?
Sí, pero bueno... No...
Hay un dato que a mí sí me parece relevante, y es que en el Barcelona han marcado 12 futbolistas, gol, digo, y en el Real Madrid 20 con Asensio.
Tú fíjate.
Que en el Barcelona depende mucho de Messi, que es bueno, ¿eh? Tampoco es solo verlo negativo. O sea, ojalá todos pudieran depender de Messi. Pero claro.
No, y más ahora que estamos hablando de Asensio, que se nos ha quedado un poco ahí en el tintero, el tema de la vuelta de Hazard, que va cogiendo tono poco a poco, que la gente, oye, le falta, hombre, lleva sin jugar 5 meses, creo, 6 meses, entonces, pero se le ve ya que lo bien que se entiende con Benzema, y es una sociedad que claro, el Madrid con Hazard y con la vuelta de Marco Asensio, más el fondo de armario que ya le tiene mayor que el Barcelona, para mí ya lo dije, que en una liga tan apretada lo que queda es favorito. Yo y el Barça, ojo, porque el Sevilla ha vuelto muy bien. Es un equipo que tiene mucho físico y que ha vuelto uno de los equipos que mejor ha vuelto de los que he visto yo en cuanto a físico, y va a ser un partido muy muy interesante. Vamos a ver.
Yo fíjate, Alfredo, que dentro de lo que es el partido de esta noche, y si el aficionado madridista puede querer tener algún tipo de esperanza en que el Sevilla le haga partido y el Madrid le recorte puntos al Barça, hay dos claves que yo creo que son importantes, que es, en primer lugar, la banda que el otro día funcionó de maravilla con Navas y Ocampos. Creo que por ahí puede hacer muchísimo daño el Sevilla. Y luego también creo que, aunque esta sea la principal vía de peligro que tiene el Sevilla, pues yo creo que la irrupción de Munir, que es rápido, veloz y que se mueve bastante bien, yo creo que al Barcelona le va a hacer tener que emplearse a fondo en las dos bandas. Luego creo que el Sevilla tiene un doble pivote muy muy bueno.
Buenísimo.
Y que si el Sevilla sale concentrado...
Que tiene uno de los mejores centrales de la liga, como os digo, Carlos.
Sí. Desde luego. La verdad es que, oye, la defensa que tiene el Sevilla... con Navas, Koundé, Diego Carlos y Reguilón, con los dos laterales que se proyectan una barbaridad por la banda. La banda derecha podemos decir que está muy bien, con Navas y con Ocampos, pero claro, Reguilón y Munir tampoco es cosa de poco. Por eso digo que si el Sevilla sale esta noche concentrado desde el principio y Messi no tiene su noche, que contra eso es difícil luchar, este es uno de los puntos donde el Madrid puede tener cierta esperanza de recortar puntos al Barcelona. Porque recordemos que si el Madrid ganase contra la Real Sociedad y el Barcelona, por ejemplo, empatase, el Madrid se pondría por delante porque tiene a su favor el gol a Veras. Y creo que es un partido, y aparte que es un partido muy bonito el de esta noche en el
Pizarro. El Barcelona tampoco tiene un calendario muy sencillo, ¿eh? Tiene que jugar contra el Sevilla, contra el Villarreal, contra el Atlético de Madrid, contra el Español, que siempre le... y encima con un título juego, y hace poco se hizo lo del tamugazo, ¿no? El aniversario.
Y jugándose la vida el Español.
Sí, sí. O sea, el Sevilla es un partido muy complicado para el Barcelona, pero hay más balas para el Madrid después del...
Sí,
de
bueno, fíjate que el siguiente partido que tiene el Sevilla es el próximo martes. Claro, es que eso va tan rápido. Pero es que el próximo martes el Barcelona recibe al Athletic de Bilbao. Y luego
lo
al
que
Celta...
Pasa es que el Athletic
está en tierra de nadie ya.
Y aparte ha empezado bastante mal, ¿eh? Y físicamente, tanto en el partido ante el Athletic como el otro día... llegan muy justos, ¿eh?
Yo hoy el partido sí que no lo veo nada claro para el Barcelona, más que nada por el Sevilla y luego también por cómo está el Barça. De los otros partidos que he visto del Barcelona, ante el Mallorca y ante el Leganés, sobre todo ante el Leganés, no me gustó en absoluto. Hoy tampoco está De Jong, vamos a ver cómo... Supongo que jugará Rakitic en su lugar.
Sí. Rakitic, Busquets y Vidal puede ser a lo mejor el centro del campo. Bueno, Vidal el otro día, Vidal está muy bien y además tiene gol. O sea que...
Está bien en el campo, ¿eh? Fuera del campo...
Bueno, es que fuera del campo ya sabemos que Cabecica no
es
le ha
que
dado...
La tontería que dijo ayer, de verdad, la gente que no lo sepa, ayer pone en Instagram una historia colocando unas líneas así blaugranas justo después del gol anulado al Valencia. Chico, tápate, que Messi hace nada ha hecho un piscinazo que ni Michael Phelps. Por lo menos date un par de días o tres para que alguien se olvide de lo de Messi antes de poner lo del Valencia.
Sí.
Luego... Las luces no anda muy sobrado, eso está claro. Pero bueno, el rendimiento que está dando dentro del campo creo que es ahora mismo es importante para el Barcelona en este juego no nueva liga, ¿no? Que es la que el físico marca bastante. Y por eso yo le veo al Sevilla, que es verdad que se le escapan dos puntos contra Levante, pero fue bastante mejor, injustamente se le escaparon esos dos puntos. Y veo que eso es un partido muy complicado. Lo malo, claro, o lo que condiciona es lo que hemos hablado siempre, ¿no? El público. No es lo mismo jugar en un Pizjuán a reventar que en un Pizjuán vacío, ¿no? Pero bueno, también el Madrid, por ejemplo, juega contra la Real en Anoeta sin público, ¿no? Pero si un campo es especialmente caliente y complicado, el Pizjuán es una olla a presión y siempre da un poquito de aliento, ¿no? Más y claro, evidentemente no es lo mismo. Pero ojo al partido de esta noche, porque como ya pierde el liderato el Barcelona, no es lo mismo psicológicamente venir de atrás a adelante remontando como le pasaría al Madrid si coge el liderato en esta jornada que perderlo ya a falta de 9 partidos, ¿eh? Cuidado.
Que además estamos en un momento en el que el
Barça está bastante más complicado.
Ayer en Madrid, cuando se iba al descanso, daba la impresión de que se le podía escapar la liga. Estamos en un momento clave.
Sí,
qué tropiezo.
Sí, porque es que además estamos viendo que sí que es verdad que no hizo un buen partido contra Leganés, contra el Mallorca tampoco alardes. Ayer en Madrid, por ejemplo, la primera parte no fue buena, pero que los equipos grandes con calidad, y ahí está el ejemplo también del Atlético de Madrid, en este reinicio, ¿no?, donde todos empiezan un poco, donde el físico también es importante, pero la calidad yo creo que al final marca, están ganando y ganando bien, ¿no? Entonces, igual no las sorpresas no van a ser tan habituales como en una liga normal, en la que no es lo mismo que un equipo, digamos, más humilde juegue cada 3 días que lo haga, por ejemplo, alguien, un equipo grande disputando la Champions, y el equipo humilde tenga una semana para preparar el partido. Eso iguala bastante el duelo, y ahora eso no pasa. Ahora todos tienen que jugar cada 72 horas como máximo.
De hecho, esta jornada, cualquiera que tenga la camiseta puesta del Atlético de Madrid tiene que ir con el Barcelona y con el Real Madrid, o por lo menos desear que mínimo empaten, porque Sevilla y Real Sociedad. Si el Atlético mañana gana al Valladolid, que es favorito en ese partido, aunque se juegue la vida al Valladolid, pero el Atlético juega en casa, aunque es relativamente ahora lo de jugar como local, pero si el Atlético, que ha pasado de estar sexto a estar cuarto, sacando 2 puntos a Real Sociedad y Getafe, si gana y el Barcelona y el Real Madrid ganan sus partidos, coge un colchón muy importante, sobre todo con la quinta plaza, asegurando, no prácticamente, pero asegurando ese buen colchoncito con la quinta plaza, y adelantaría al Sevilla.
Es que si nos fijamos en las tendencias, bueno, en la tendencia de estas 2 jornadas, David, yo creo que el Atlético de Madrid se va a meter en la Liga de Campeones, porque a pocos equipos le han sentado peor el confinamiento que al Getafe y a la Real Sociedad. O sea, son la noche y el día respecto a lo que eran antes y lo que son ahora.
Sí, pero, por ejemplo, el Atlético tiene que jugar contra Real Sociedad y contra Getafe también, contra el Barcelona.
Y contra el Villarreal, creo.
Y contra
también,
el Villarreal.
¿No?
Entonces, son equipos que van a estar peleando muy cerca de ellos y no se pueden confiar, porque mañana es el típico partido.
No, no, si no hablo de confianza, pero si nos quedamos con la última sensación del Atlético de Madrid, en el que ahora marca todo el mundo, y en el Getafe y Real Sociedad, que vienen haciéndolo fatal, a ver, esto puede cambiar, porque como hay partidos cada 3 días, cambia muy rápido, pero...
Sí, pero la tendencia es muy importante, es lo que dice Sergio, y al final es verdad, el Getafe y la Real, lo decía ayer Alguacil, que el técnico de la Real, que le había sentado fatal, horrible el parón, porque además ellos estaban muy bien antes del parón. Entonces, claro, esas tendencias, ahora en el reinicio todos empiezan de cero y el Atlético está con la flechita para arriba y la Real y el Getafe para abajo, que eran sus principales rivales. Y hay que cambiar esa tendencia, ¿eh? Hasta que no ganas un partido... Ojo.
Que la Real era probablemente el equipo más agradable de ver. Antes del parón, sí, sí. Hacían fútbol maravilloso, con un dinamismo, los jugadores se movían, etcétera, etcétera. Pues yo la verdad es que ayer cuando lo vi contra el Alavés, es que parecía otro equipo. Es que parecía otro completamente.
¿Estuvo peor, ante Osasuna o ante el Alavés? La verdad es que tengo dudas. Los dos han estado muy mal.
Yo lo empecé a ver y dije, madre mía, cómo está este equipo. Sobre todo porque ayer lo decíamos en el programa, que era una buena oportunidad para ver cómo estaba el siguiente rival del Real Madrid. Porque claro, cuando tú tienes una semana de distancia entre un partido y otro para poder reajustar cosas que no te han funcionado en el equipo, etcétera, pues puede cambiar. Pero claro, mucho tienen que cambiar las cosas para que la Real Sociedad varíe en el juego que ha venido demostrando en los 2 últimos partidos, que la verdad es que han sido bastante calamitosos. Y sí que es cierto que eso le da muchas esperanzas al Real Madrid. Yo ayer pensaba que la Real ganaba en el campo del Alavés, ahí en Mendizorroza, pero Pues la verdad
perdió que... justamente y con uno de los peores partidos que le recuerdo a Martin Odegaard. Le sustituyeron y estuvo perdido durante todo el encuentro. Muy mal ayer el danés, hay que decirlo.
¿Y cómo
no
estaba?
Solo cuando juega bien.
¿Y cómo estaba? Sí, sí, sí.
Sí, sí, y bueno, vamos a ver ahora. La Real ya llega tocada. Ayer, como decía, Alguacil hizo 4 cambios. Es verdad que tiene munición en el banquillo para intentar dar la vuelta. No jugó ayer Mikel Merino, que es importante para ellos.
Es fundamental.
Sí, sí, y jugó Zurutuza, que llevaba mucho tiempo sin ser titular. Tenía a Porto en el banquillo, a Isaac, que no están siendo titulares después del confinamiento. Puede cambiar. Y en el Madrid yo tengo mucha inquietud y mucha curiosidad porque apenas ha movido el árbol Zidane, hizo solo 2 cambios. Mendy y Valverde, y no creo que haga muchos más de cara al domingo, ¿eh? No le veo cambiando mucho más a Zidane.
A ver, os voy a recomendar
un poco. Queda un mes de liga, ¿eh? Es que no nos damos cuenta que hay 9 jornadas, pero acaba el 19, ¿no? Queda un mes justo de liga.
Un mes clavado. Queda claro. De competición, un mes clavado. No hay más.
Sí, así que es que esto va rápido y aquí no coges la forma. Claro, hay jugadores que les cuesta porque ha habido un parón de casi 3 meses. Y hay jugadores que siempre empiezan la temporada, si os fijáis, más al ralentí y les cuesta más coger la forma. Y aquí no se espera. Igual que no, lo cojo y quedan 9 partidos, pero queda un mes de competición. O sea, cuando te das cuenta, se te ha ido la temporada.
El que le cambia la vida, un partido fue a Marcos Llorente, ¿eh? Lo de después de Anfield.
Es alucinante. Hoy ha hablado Simeone de ello. Dice, en su vida pensaba Marcos que iba a poder jugar de segundo delantero. Pero es que lleva 1 gol y 2 asistencias. El otro día hizo un partidazo cuando salió. O sea, es que yo creo que está en forma Benzema y Marcos Llorente, para mí los 2 futbolistas que más entonados están en este inicio de campeonato, porque físicamente se los ve tremendos. Y es que Marcos Llorente da la sensación de que se va a convertir en el típico jugador de le pongas donde le pongas, te lo va a hacer bien.
¿Sabes lo que pasa? Que con el físico que tiene Marcos Llorente, y además es que siempre se ha cuidado una barbaridad, El que quiera saber cómo está Marcos Llorente de físico, que se meta a su cuenta de Instagram. Porque lo pones y parece un entrenador personal el tío. O sea, está cuadrado. Cuadrado. Es que es pura fibra, puro músculo. No le sobra ni un átomo de grasa. Pero es que además, cuando un jugador está tan potente, es que puede jugar. El otro día la primera asistencia que da se va a base de fuerza. Sí. A base de potencia física, no porque tenga un regate maravilloso y tal. No, se va a fuerza física, meter el cuerpo.
El gol también fue de potencia, que se la llevó ahí entre 3 rivales. Y la verdad es que le está saliendo bien a Simeone y está en todo caso entre es la mía, ¿no?
¿Cómo que le está saliendo bien? Que la semana pasada...
de la mariscada.
Me recuerdo a mí mismo la semana pasada, eso, lo de la mariscada, diciendo, bueno, vamos a ver qué tal le funciona. Y la verdad es que, chico, o sea, yo tenía dudas, pero la verdad es que hay que decírselo. Acertado, el Cholo.
Voy ahorrando, pero sí que es verdad que hay que decirlo, y ahí Juan Pablo ha estado muy bien el apunte de que tiene que ver mucho la potencia física, no tanto de velocidad o clase o reacción, digamos, por velocidad tiene. Pero bueno, vamos a ver, si sigue así, pues desde luego tendremos que ir a tomar una mariscada.
Pero fíjate, no solo es físico, ¿eh? Yo creo que también es un tema de confianza.
También.
Yo creo
también
que Marcos Llorente siempre ha tenido físico, desde la primera jornada del Atlético de Madrid. Pero yo creo que ese partido en Anfield le ha cambiado la confianza que tiene respecto a su entrenador y a sus compañeros. No solo son estas 2 jornadas, es que en Anfield, aparte de 2 goles, dio otro a Morata. O sea, si queremos sumar las estadísticas, las inflamos más para ver los últimos 3 partidos de Llorente. El otro día en Pamplona...
En Mestalla no hace tanto también marcó gol. O sea, que va sumando. O sea, lleva una racha importante.
Bueno, que nos tenemos que marchar, chicos. Os voy a recomendar Artifin, con toitis sulfato, glucosamina, cartílago de tiburón, vitamina C y cúrcuma. Artifin de los laboratorios Mundo Natura. Cuidaos todos los cartílagos este fin de semana. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Sergio, un abrazo fuerte, gracias.
Un abrazo.
David, otro para ti. Un abrazo. Adiós. Y Alfredo, un abrazo también
un abrazo
para ti.
Grande,
hasta luego, adiós. Se quedan con Dieter Randau, la tarde de radio. No se lo pierdan, que hay cosas muy interesantes. Hasta luego.